Retrocedemos con la máquina del tiempo al periodo de la Edad Media y al papel de la mujer, un periodo que es objetivo de estudio y análisis de Isabel Mellén, doctora en filosofía y graduada en historia del arte. Esta tarde el foco lo pone en las reinas y en el poder femenino en el Valle de Arana, un poder regio femenino que ha dejado rastro no solo en la historia, sino también en la arquitectura de esta parte de la cuadrilla de montaña alavesa. Este sábado, Mellén dará una charla en el Centro Social del Concejo de San Vicente de Arana sobre este asunto, del que ahora nos va a adelantar algunas pinceladas. Arratsaldeon, Isabel.
Arratsaldeon, Unai.
Bueno, una realidad que nos han transmitido durante nuestro periodo escolar, o tanto en la escuela como en el instituto, y también incluso casi en la universidad, es que las mujeres, las reinas, las mujeres, solo tenían la misión de traer al mundo al heredero, al futuro rey, y que sus matrimonios concertados tenían un objetivo más que nada político, de juntar reinos o de juntar intereses políticos. Pero las reinas han tenido también otro papel, otro tipo de papeles importantes, que son más desconocidos y que no han llegado tanto a nosotros, ¿no?
Efectivamente.
Un poco como las damas, ¿no? También.
Pues lo mismo, porque son las primeras, ¿no?, de las damas.
Claro.
Son las más importantes de todas.
Las primeras y la pirámide, ¿no?
Eso es. Están en la cúspide. Y como bien dices, pues hay un poder femenino ahí que nos ha sido silenciado a lo largo del tiempo y que además era muy manifiesto en la Edad Media, ¿no? Porque sí que es verdad que hay otras reinas que son ya pues a partir de la Edad Moderna, sobre todo, bueno, pues en los últimos periodos, ¿no?, incluso en la actualidad, que son más bien pues reinas de carácter, bueno, de consortes, ¿no? Que son casi pues reinas florero casi, ¿no? Y sin embargo, en la Edad Media pasaba todo lo contrario. En la Edad Media se entendía la realeza como el matrimonio real, no la figura del rey en solitario, sino el rey con la reina. De hecho, un rey normalmente no estaba soltero mucho tiempo porque necesitaba la figura de la reina, no solo para tener herederos y herederas, que también, por supuesto, sino que es que ella cumplía un papel importante dentro del reparto del poder y, por lo tanto, pues él se quedaba un poco a medio. Y en cambio la reina sí podía estar sola. Ella sí que podía reinar en solitario porque podía cumplir el papel de la reina, pero también al mismo tiempo hacer el del rey. Ella podía cumplir los dos.
Bien, lo que pasa es que se han dado pocos casos en la historia. Por ejemplo, me acuerdo de Isabel en Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Así, por unos furlejos, ¿no? Pero aquí, en nuestro entorno, no ha sido tan habitual. Bueno, en los casos de Navarra sí ha habido también algún caso, pero no nos vamos a ir en el tiempo. Y la verdad es que sí nos ha llegado más esa función de dejar ese heredero al trono. Pero ¿qué otros papeles ha tenido la mujer reina?
Pues sobre todo ellas cumplían un rol que tenía mucho más que ver con la mediación y la pacificación, que esto es algo que estuvimos hablando en el caso de las damas también hace muy poquito tiempo, ¿no? Ellas tenían más vínculo con los súbditos, eran las que escuchaban las demandas de la gente del común, como se le llamaba en aquella época. Así como era muy difícil alcanzar al rey, ¿no?, o ser escuchados por la figura del rey, ellas siempre pues cumplían un poco el rol de protectoras, de madres, de facilitadoras. Entonces era mucho más sencillo dirigir una demanda a la reina escuchaba, la reina intervenía y a veces pues tomaba decisiones que influían sobre todo el territorio. Y eso lo vamos a ver muy bien en el caso del Valle de Arana, donde tenemos una serie de reinas que han ido intervirtiendo directamente sobre ese territorio y dando forma al Valle de Arana como lo conocemos hoy en día.
¿Y por qué este enfoque en el Valle de Arana? Ya se encuentra una mina, en este aspecto me refiero, ¿eh? Porque bueno, ahí tenemos localidades como Alda, San Vicente de Arana, Contrasta y Ibarra, pero llama la atención, ¿no?, que en un rincón del territorio, no digo porque está en el rincón, sino porque está ahí lindando con Navarra, igual también eso tiene algo que ver o no tiene nada que ver, porque es tan importante el papel de la mujer
reina
en ese papel, iba a decir, mujer primera cabeza de figura, ¿no?, de claro, es que en aquellas épocas tampoco se consideran naciones-estado como tales, ¿no?
Claro, no eran para nada eso, eran estructuras más bien familiares.
Por eso estaba yo volviendo a deconstruir, ¿no?, esa imagen que nos han dado y lo que vivimos hoy en día, ¿no?, que es distinto a aquella época, ese periodo histórico.
Pues efectivamente, el Valle de Arana, que parece así como un poco apartado, como dices, ¿no?, dentro del territorio alavés, por estar eso en la muga con Navarra, realmente es un valle que ha tenido muchísima intervención real de reinas durante la Edad Media, ¿no? Y eso se puede ver muy bien en la documentación, pero también en los edificios y en el patrimonio que se ha conservado. Y eso es muy interesante. Tenemos algunas reinas que están operando ellas solas, tomando decisiones por sí mismas, pero luego también tenemos otras reinas que están participando junto con su esposo. Porque, claro, muchas de estas decisiones eran compartidas. Los documentos aparecen firmados por dos personas, por el rey y por la reina. Lo que pasa es que por lo que sea nos hemos olvidado de la reina, ¿no? Pero también aparece ahí. Y un ejemplo claro pues es la fundación de Contrasta, 1256, que es una villa, se ha perdido el fuero, pero está fundada por Alfonso X el Sabio y Violante de Aragón, que era su esposa. Es decir, ahí tenemos ya la primera intervención femenina dentro de ese valle, que es creando el fuero de una villa, que eso uh-huh. también lo hacían las reinas, lo que pasa que pues, hemos cogido la costumbre de decir, no, el fuero de Sancho VI el Sabio, el fuero de Alfonso X, pero nos olvidamos siempre de que no solamente aparecían las reinas, sino también hijos e hijas.
Sí, que sin la rúbrica o el sello de la reina no había esa posibilidad de concesión de ese fuero.
Claro, al final, o sea, lo firma mucha gente y uh-huh. todas esas personas se comprometen a dar ese...
Eso es.
Viene la ley emanada de todas esas personas, ¿no? Uh-huh. No solamente de la figura del rey. Pero luego tenemos muchas más. Ya si avanzamos un poquito en la historia del territorio de, uh-huh. del Valle de Arana, nos encontramos con una cuestión muy importante, ¿no? Que es que ese terreno que era realengo, perteneciente a la corona, de repente pasa a manos privadas, sobre todo a través de lo que se denomina las mercedes enriqueñas, normalmente, que esto sucede después de la guerra civil castellana entre Pedro I y Enrique II de Trastámara, que se disputan el trono.
Que esta guerra civil es importante en cuanto, porque es una guerra de sucesión castellana uh-huh. en la que luego derivaría hacia lo que conocemos como Isabel I, ¿no? Digo, que
sí,
es fundamental
sí.
en esa eso línea, es. ¿No? En ese linaje, ¿no?
Efectivamente, eso es. Enrique II de Trastámara fue el que ganó aquella uh-huh. guerra, pero claro, tanto Pedro I como Enrique II tenían aliados en el territorio y aliadas que eran los que les estaban dando
vale.
el dinero, les daban la fuerza bruta, ¿no? Le, uh-huh. le ponían sus ejércitos a su servicio, luchaban en sus guerras y todo esto, estos recursos los sacaban de la nobleza.
¿Y quién apostó por Enrique II de Trastámara en el Valle de Arana?
Pues Ruiz Díaz de Gauna fue el que, uh-huh. el que hizo la apuesta, porque esto era una apuesta.
Uh-huh.
Apostó por Enrique II, resulta que ganó. Y al parecer, pues Ruiz Díaz de Gauna había prestado su caballo a Enrique en la batalla de Nájera de 1367, en la que Enrique II había perdido y había tenido que salir huyendo, y pudo salvar la vida gracias a que Ruiz Díaz de Gauna le prestó su caballo y el noble se fue a patita, ¿no? Para que el rey pudiera escapar. Uh-huh. Entonces, eso tuvo premio y el premio fue el señorío del Valle de Arana,
vale.
lo cual no gustó nada a las personas que vivían allí, que por supuesto tenían una serie de libertades, de privilegios por uh-huh. ser terreno realengo de la corona, que siempre uh-huh. era mejor, y de repente les imponían un señorío de unas señoras y señores feudales que a partir de entonces iban a poder dictar las leyes, aprovecharse de todos los recursos, y fue bastante difícil librarse de ellos.
Uh-huh. ¿Y aquí qué papel tiene la mujer o la reina?
Aquí la reina es la que concede también las mercedes enriqueñas.
Vale.
No solamente son mercedes enriqueñas, sino que también son de la reina Juana.
Perfecto. Porque luego sí es verdad que hay otro papel importante que es, siguiendo los Trastámara, el linaje uh-huh. Trastámara, es Isabel la Católica, ¿no? Que,
uh-huh.
que todos la tenemos bien clara y bien presente, quién es y en qué periodo histórico. Pero claro, ¿qué tipo de incidencia tuvo en esta zona del Valle de Arana o alrededores?
En el propio Valle de Arana tuvo también cierta intervención, ¿no?
Uh-huh.
Porque ya comentábamos que la población del Valle de Arana se había quedado muy descontenta, por decirlo de manera suave, con el señorío que le acababa de imponer la reina
vale.
Juana y Enrique de Trastámara, ¿no? Entonces, después de varios problemas, lograron encarcelar a Leonor de Zúñiga, que era la señora feudal en ese momento,
uh-huh.
y tuvo ella ciertos problemas para después retomar el señorío y recuperarlo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, lo que hizo ella fue recurrir a la reina Isabel la Católica, le pidió ayuda y le pidió que por favor devolviese el señorío a su familia.
Uh-huh.
Y efectivamente lo consiguió. La reina Isabel la Católica determinó que la esposa y descendientes de Juan de Lazcano, que era como el titular del señorío en aquel momento, fuesen los herederos del señorío de Arana mediante un arbitraje pues, que ya llevó a cabo con varios miembros del Consejo Real, ¿no?
Uh-huh.
Entonces esto ocurrió en 1480 y ella fue la que, mediante ese arbitraje, decidió y tomó la decisión de que iba a reponer en el poder, en el señorío, a esta familia. O sea, que tuvo ese apoyo real, que sin el cual pues probablemente hubiera desaparecido ese señorío mucho antes uh-huh. de lo que lo hizo.
Una intermediación y una mediación entre mujeres.
Sí, efectivamente. Sí, sí,
en este
porque
caso más que nunca.
Claro, las damas lo tienen también mucho más fácil para hablar con la reina,
uh-huh.
porque tenían relación con ella, pues porque pertenecían a veces a su casa, o la servían de alguna manera, o tenían primas o familiares que tenían una posición de relativa cercanía.
Uh-huh.
Entonces, por la vía de mujeres hablando con mujeres, muchos conflictos se solucionaban y se conseguían cosas en la corte.
Uh-huh. Y eso que Isabel la Católica tenía un poder absoluto en todo lo que era Castilla, claro, evidentemente.
Sí, sí, en este caso estamos hablando de reina titular,
reina
sin ninguna duda.
Sin ninguna
sí,
duda.
Sí.
Además, que mandó sobre su reino, bueno, y puntualmente también en Aragón, ¿no? Cuando se casó
sí.
con Fernando. Bueno, pero en el Valle de Arana, además de esta intervención de Isabel la Católica, hay una intermediación importante y hay un posicionamiento importante que nos lleva ya hacia el concejo hoy en día de San Vicente de Arana, ¿no?
Sí.
Que siga aquí todavía estando, claro, la familia Lazcano.
Sí, lo que pasa es que Juan de Lazcano muere de forma violenta en su casa torre de Contrasta. Uh-huh. Vecinos y vecinas aprovechan pues para quemarle la torre una vez muerto el señor, porque vale. no se llevaba muy bien, digámoslo así. Le quitaron todas las piedras y las utilizaron para reforzar sus casas del pueblo. Entonces, pues uh-huh. cuando quisieron los herederos no retomar ese poder en Contrasta, se dieron cuenta de que no tenía ni siquiera la casa torre. Uh-huh. Así que tuvieron que desplazarse. Desplazaron el foco de poder y ahí nos encontramos a un sucesor.
O sea, Contrasta pierde ahí influencia, por así decirlo, en el entorno,
sí.
y va hacia...
Hacia San Vicente de Arana.
Vale.
Ahí tenemos la figura de Bernardino de Lazcano, que era el primogénito de esta familia, uh-huh. que en cuanto alcanzó la mayoría de edad tomó el mando y debía ser pues igual de sanguinario y déspota que su padre Juan de Lazcano. Eran vale. un poco pues de la misma genética, ¿no? Entonces ahí se desplaza un poquito ese foco de poder y, por supuesto, pues Bernardino de Lazcano lo que tuvo que hacer es intentar, ya que su familia había sido expulsada de Contrasta, pues uh-huh. intentar reafirmarse, ¿no? Y para eso, en la iglesia de San Vicente, encontramos una estrategia que era muy habitual en la época, que es, bueno, pues construir algo dentro de la iglesia, que todo el mundo lo vea y que reafirme tu poder y de dónde viene. Uh-huh. Y en su caso, tenemos una capilla funeraria que está justamente al lado de la zona del ábside, donde aparecen unos rostros nobiliarios, y en lo alto de esa capilla vemos el escudo de los Reyes Católicos. Esto es una cosa que no está puesta al azar, ¿no? ¿Qué hace ahí la heráldica de Isabel la Católica justo en esta capilla que es privada? Uh-huh. Pues obviamente Bernardino de Lazcano estaba recordándole a la gente que ellos estaban allí, que su familia tenía el poder, porque la reina Isabel la Católica así lo había decidido y así lo había querido, ¿no? Uh-huh. Y también de paso, pues en el coro decidió poner la heráldica de su familia y construirse el coro allí para subirse encima a ver la misa, que todo el mundo uh-huh. lo viera y demostrar un poco quién mandaba, ¿no? Uh-huh. Dentro del pueblo.
Ojo, un escudo que yo me acuerdo la primera vez que entré, la persona con la que me acompañaba, bueno, el que nos abrió la puerta primero, Vicente, y luego el que me acompañaba, nos acompañaba, le llamó la atención porque estaba en el yugo y las flechas, que el yugo y las flechas es de aquel periodo histórico, no es de
eso es.
Lo que conocemos tiempos después, ¿no?
Hubo reapropiaciones posteriores.
Eso es. Digo, pero bueno, si alguno lo ve, que no es un símbolo franquista, vamos, es un símbolo de su época, ¿no?
Claro, de los reyes católicos.
De 1490 y tantos, 1500, es de esa época.
Efectivamente, ¿no? Sí,
es.
Sí.
Digo, por si acaso, para aquellos que vayan, que les puede impactar, sin más. El coro es un poco, y esa iglesia, lo que es la publicidad, ¿no? Demostrar el poderío de los Lazcano frente a Contrasta, en este caso podríamos decir, fíjate que tan cerquita,
sí.
Y da la sensación que no.
Bueno,
tenía
frente
que
a todo el mundo en el valle, porque nadie les quería realmente.
Y vamos ya a donde otra reina, que esta sí es una reina que está muy ligada a San Vicente de Arana, sobre todo, ¿no?
Claro, aquí también tenemos muchas evidencias de la influencia de la reina Juana I.
Uh-huh.
Juana I fue la que liberó, de algún modo, de ese incómodo señorío a las gentes del Valle de Arana. O sea, ya vemos cómo Isabel la Católica lo uh-huh. que hizo fue confirmar el señorío, confirmar el poder nobiliario, pero lo que hace la reina Juana es desmentirlo y uh-huh. le da el poder otra vez, de nuevo, a la gente del pueblo.
Juana I y Felipe el Hermoso.
Sí, eso es, por ubicar.
Para que la gente lo ubique. Por no decir el apodo que tenía Juana I.
Sí, la loca que no se tiene que decir ya.
Eso. Juana I y Felipe el Hermoso también era su mote.
Eso habrá que verlo también.
También. Bueno, dicen los documentos que sí, pero bueno.
Igual tener hermoso no era para los,
para los gustos de la época, ¿no? Pero bueno. De momento, Juana I, que estuvo esa influencia y claro, ¿cuál es esa relación con el Valle de Arana?
Pues en este caso, los habitantes de San Vicente, que pues tampoco se llevaban bien por seguir la tradición con Bernardino de Lazcano, quisieron librarse otra vez del incómodo señor feudal que les habían plantado hace un par de siglos. Entonces, lo que hicieron fue ganarse el favor de la reina Juana, uh-huh. de la hija de los Reyes Católicos, y ella en 1505, pues mediante un arbitraje también, intervino y lo que hizo fue quitarle los derechos sobre la villa de San Vicente de Arana a Bernardino de Lazcano.
Vale.
Una vez perdido un poco los derechos de
Contrasta. Un papel importante cara uh-huh. a la plebe, ¿no?
Claro,
a
eso
populacho,
es.
Por así decirlo.
Se ganó el favor de todos los habitantes del Valle de Arana. Quedaron muy, muy agradecidos por esa labor, porque realmente pues habían causado varias muertes dentro del valle. Esta familia, ¿no? De nobiliaria, como uh-huh. era pues habitual dentro de los parámetros de violencia de aquella época.
De aquella época.
Claro, y quedaron muy muy agradecidos a esa intervención de la reina Juana, que les había librado del señorío. Y además, es que la reina en 1513 liberó a la villa de San Vicente de varios impuestos.
Importante.
Con lo cual, pues más querida todavía, ¿no? Uh-huh. Eso siempre es bien recibido.
O sea que en este periodo es más importante estar ligados al reino, al rey o a la reina, que al señor o a la señora.
Eso siempre.
Siempre.
Siempre. Sí, en la Edad Media, realmente ser parte de un terreno realengo tenía muchas más ventajas que ser parte de un señorío, de una familia.
Vale.
Porque al final la familia lo que hace es imponer las leyes que le interesan.
Sí, bien.
Y que le importan. Y de repente se inventan impuestos, y ahora tienen una ley nueva, y necesitan liquidez, y bueno, pues roban lo que pueden. Entonces... Uh-huh. Ahí hay como menos control. Sin embargo, si perteneces a lo que es un terreno que se considera que es de la realeza,
vale,
normalmente tienes muchos más derechos y
uh-huh.
privilegios. Y a veces, pues en los fueros de las villas, pues te dan día de mercado, te liberan de impuestos, no tienes que ir a la guerra. Hay una serie de ventajas.
Uh-huh.
Entonces, pues todo el mundo en esa época prefería ser de terreno realengo, sin lugar a dudas.
Bien, y en esta intervención de la reina Juana I de Castilla, hay una manifestación que la podemos ver hoy en día, que es a través de esa iglesia, pero de una parte fundamental de esa iglesia, que es la que llama hoy en día la atención a toda
uh-huh.
la gente que accede, ¿no? A los de la zona, ¿no? Porque están acostumbrados, que están orgullosos de,
hombre,
de la
deberían,
obra de arte,
deberían.
Pero claro, llama la atención para la primera vez, para el que lo ve por primera vez, porque es distinto al resto de frentes, ¿no? De iglesias.
Efectivamente, si nos vamos a la zona del presbiterio, vemos que hay como una especie, como si fuera un coro, que suelen estar al final de la iglesia, pero está puesto como delante, y el altar está encima. O sea, es una estructura que hay unas escaleritas para que el párroco se suba encima de esa especie de arco, allí hace la misa, y está el retablo también suspendido como en el
eso
aire,
es,
¿no? Y eso que tenemos ahí es un cenotafio.
Uh-huh.
Un cenotafio es una tumba que no se espera que esté ocupada por el cuerpo. Es decir, son tumbas falsas, y esto es muy habitual en la Edad Media. La gente de posibles pues tiene varias tumbas. Tiene la tumba donde está su cuerpo, pero luego tiene tumbas en otros lugares donde, bueno, pues también se le hacen rezos, y es como que no está ahí el cuerpo realmente, pero sirve también a modo de representación para que la gente se acuerde de que es importante y está ahí, y bueno, alguna misa para la salvación de su alma pues ya también le caería, ¿no? Y esto de aquí es un homenaje que le hizo el pueblo de San Vicente de Arana a la reina Juana I.
Vale.
Sabemos que estaba enfocado a ella porque está ahí su heráldica. En la pared, en la zona del ábside, vemos claramente el escudo de la reina Juana. Es absolutamente identificable porque están los elementos heráldicos de todos los territorios que ya gobernó. Enfrente tenemos también otro relieve donde hay una alegoría, ¿no?, de la coronación de la Virgen.
Uh-huh.
Que en esta época la Virgen se asocia mucho con la reina y la
reina
con la Virgen.
Eso es.
Entonces, el hecho de que este justo representa la coronación entre ángeles, bueno, pues también hay una referencia real, regia allí, que es evidente. Y la idea que tenían era, pues frente a ese poder de Bernardino de Lazcano, que estaba ya en la iglesia, ¿no?, con esa capilla funeraria, con el escudo de la reina Isabel, pues plantear otro espacio de representación importantísimo y además de mucha calidad artística,
sí,
donde se viera efectivamente el poder de la reina Juana, de la hija de Isabel la Católica,
eso es,
que era la que había liberado al pueblo de ese incómodo señorío.
Señorío. Una duda que también me plantearon una vez que estuve en la iglesia, porque he estado varias veces en esta iglesia, eso es un doble altar.
Uh-huh.
El altar principal, podríamos decir, está arriba con el retablo, ¿no?
Uh-huh.
El maravilloso retablo. Y luego está el altar de abajo, que ese es el cenotafio. Esa es la pregunta que me hicieron. ¿Pero cuál de los dos es? Y digo, el de abajo. Pero por si acaso te lo pregunto.
A ver, el altar de abajo es nuevecito.
Por
Quiero
eso.
Decir, hasta Vaticano II
ahí voy.
Se hacía la misa de espaldas y mirando a la pared.
Eso
y,
es.
Por supuesto, no se hacía dentro del cenotafio, ¿no?
Uh-huh.
Se hacía encima, digamos como si nos pusiéramos encima de esa especie de coro,
eso es.
Pues ahí es donde se hacía la misa. Y debajo, además, en el interior del coro, las claves de la bóveda hay representaciones de santas, todas ellas mujeres. Por lo tanto, es evidente también que estaba pensado ese espacio para acoger el cuerpo ficticio o real, en este caso
vale,
ficticio, ¿no?, de una mujer, sobre todo pues porque aparece la Virgen en el medio y alrededor una serie de santas que supone que ejemplifican la virtud o las virtudes de la persona que estaría allí enterrada. O sea, que es una auténtica maravilla, y esto es una prueba arquitectónica de la influencia que tuvieron todas estas reinas que hemos ido citando en el Valle de Arana, que son unas cuantas.
Y de esa disputa del poder nobiliario y el poder real, ¿no?
Uh-huh.
Regio. Esa es la disputa.
Y cómo le afectaba a la gente también de a pie.
Y fíjate, casualidades de la vida. Luego la iglesia es de San Vicente, no es de una mujer, ¿no? Esta no es la Virgen como tal, o la Asunción podía ser, ¿no?
Es que eso es una historia muy larga.
Pero ya me imagino que sea muy larga.
¿Por
qué
se llama San Vicente?
Pero son
esas
cosas que ahí refleja una serie de imaginería de mujer, ¿no? Pero luego lo que es la advocación de la parroquia, pues no es...
Es que la gente del Valle de Arana históricamente ha sido muy espabilada, porque también San Vicente de Arana se fundó para evitar Berberiego, que era donde estaba originalmente la población,
sí,
y que debía ser un lugar en la Edad Media asociado a un obispado.
Ah.
Entonces ahí pues también había impuestos, había un poder, bueno, pues más incómodo. Entonces hice una pequeña jugarreta berberiego, se fueron a una ermita dedicada a San Vicente, se colocaron allí alrededor de la ermita y le pidieron también a un rey que por favor les diera fuero,
vale.
Que querían librarse de aquellos impuestos y querían montar una nueva villa. O sea, que siempre ha sido gente muy espabilada para librarse del poder incómodo.
Bueno, pues aquellos que tengan tiempo este día 21, sábado a las 6 de la tarde, en el Centro Social San Vicente de Arana, en el concejo, se podrá hablar, bueno, hablarás de todo esto y mucho más, y uh-huh. aquellas dudas que tenga la gente y que pregunte, y que merece la pena. A 6 de la tarde, hemos dicho,
eso
día
es.
21, que es una buena hora para luego después pues pasar una tarde por los alrededores también.
Efectivamente.
Aunque ya anochece muy pronto. Bueno, reinas, nobles y vasallas, poder femenino en el Valle de Arana durante la Edad Media. Es que ricasco, Isabel Mellén.
Es que ricasco, Unai, agur.